Las instrucciones que nosotros recibimos a medida de la vida, you know, lo que va pasando las cosas en nuestra vida, las instrucciones que nosotros recibimos para armar algo o para trabajar con alguna tecnología. A veces es interesante, porque a veces lo que nosotros pensamos que es obvio, lo que nosotros pensamos que todo el mundo debe de saber, pues no lo entendemos. A veces hay instrucciones que no tienen mucho sentido, pero están ahí porque hay personas que no aparentemente entienden. Por ejemplo, en una caja de un televisor Wauta TV 340, las instrucciones de este televisor dice: antes de mirar un programa, encienda el televisor. Bastante obvio, ¿no? Ustedes no saben cuántas veces han llamado a, por ejemplo, a las compañías de computadora y le han dicho: mira, ya armé la computadora, la saqué de la caja, la puse adelante, pero todo está oscuro y estoy apretando los botones y nada pasa. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de devolver la computadora, el laptop? Y entonces la persona que está al otro lado le tiene que preguntar: bueno, ¿conectaste la computadora a la electricidad? ¡Ah, no se me había ocurrido! ¡Mira! Hasta Aarón encontró eso interesante. En un paquete de una plancha Rowenta, las instrucciones dicen: no planchar la ropa sobre el cuerpo. Muy importante. En un cuchillo de cocina coreano, esta está interesante, importante: mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. No entiendo esa. En una tira de luces de Navidad fabricadas en China, las instrucciones son: solo para usar en el interior o en el exterior. ¿Y en qué otro lugar se puede usar? No sé, el interior o el exterior. En un paquete de frutas secas de American Airlines, las instrucciones son: abrir el paquete y comer las frutas secas. Bastante obvio, ¿verdad? Miramos que en la Biblia Dios da a veces instrucciones a su pueblo que a veces no tienen mucho sentido. Hemos escuchado o leído la historia de los israelitas cuando entraban a la tierra de Canaán y empezaban a conquistar los distintos reinos que habían, y estaba Jericó, que estaba con sus muros bien altos, bien fuertes, una ciudad bien fortificada contra cualquier persona, cualquier enemigo que quería atacarlo. Era conocido como un lugar que no se podía penetrar. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Bueno, lo que yo quiero que ustedes hagan es que tengan ciertos instrumentos con ustedes. Quiero que salgan todos los días, le den una vuelta a Jericó, lo hagan 7 días, y al séptimo día quiero que entonces den 7 vueltas, y cuando terminen las 7 vueltas, quiero que griten y que salten y que alaben a Dios. Pero si lo pensamos con nuestra mente lógica, ¿tiene sentido eso? ¿Tiene poder eso? ¿Cómo es posible que darle 7 vueltas a una ciudad fortificada tenga poder, tenga la habilidad de destruir y traer esos muros que caigan? ¿Cómo es posible? Cuando miramos la historia de Gedeón y cuando Dios le dice a él: tienes demasiadas personas contigo para ir a destruir este enemigo, él salió con 32 mil hombres. Y Dios dice, son demasiado, quiero menos. Las instrucciones de Dios. Y él no iba a ir contra un enemigo que era un pequeño número de personas. Eran miles de hombres que era su enemigo, que iba a tener que enfrentar. Pero las instrucciones de Dios son, no quiero menos personas. Y entonces hay una eliminación y quedan 22 mil personas. Y Dios dice, demasiado. Mis instrucciones necesito que sean menos. Y entonces pone una prueba y de acuerdo a cómo van estos soldados a tomar agua, son eliminados de acuerdo a las instrucciones de Dios y quedan 300 hombres. De 32 mil al principio a 300 hombres. ¿Tiene sentido esas instrucciones de Dios? Mas sin embargo, con esos 300 hombres pudo contra ese enemigo tan grande y formidable que todo el mundo pensaba que iban a ser derrotados. Sí, pudieron. Instrucciones que a veces nosotros no entendemos por nuestra mente limitada. Pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Nosotros vamos a estar mirando hoy en detalle un momento en la vida de los israelitas cuando Dios dice, estas son mis instrucciones. Y vamos a ver cómo lo que sucede aquí en esta situación. Vamos a estar mirando en el libro de Éxodo, capítulo 16, el libro de Éxodo, capítulo 16. Así dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, para que entendamos bien, porque vamos a estar leyendo y discutiendo y hablando lo que está escrito aquí, pero para que todo el mundo entienda, los israelitas en este momento era cuando ellos habían salido de la tierra de Egipto con Moisés. Habían experimentado un milagro increíble, bueno, varios milagros, si nos recordamos bien. Hubieron varios milagros que ellos vieron para poder salir de Egipto. El faraón no quiso de ninguna manera que salieran de ahí. Y entonces hubieron plagas y la última plaga era cuando el hijo mayor de los egipcios, cuando el ángel de la muerte pasó por ahí, y si no tenían la sangre del cordero sobre el manto de sus puertas, no, el ángel pasaba. Pero si no estaba esa sangre ahí, entraba y moría la persona o personas que eran mayor en su casa, el primogénito. Varios milagros. Salen de Egipto y viene el ejército de Faraón atrás de ellos y ellos tienen a Faraón de un lado y el Mar Rojo delante de ellos y Dios les dice, sal, vayan, caminen. Dile a mi pueblo que marche. Y ahí ellos marchan, caminan y van en seco sobre ese mar, paredes de agua. Imagínense por un momento estas paredes de agua a los costados y ellos caminan y llegan al otro lado. Y este enemigo, porque déjame decirle que el ejército de Faraón era el ejército más grande, más poderoso en el mundo en ese momento. Es como nosotros tratando de luchar con los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a poder? Y ahí en ese momento sale ellos, el ejército de Faraón, atrás de ellos, con sus carros, con sus caballos, con toda su fuerza, con todos sus armas, van corriendo atrás de ellos y ahí caen las aguas y ahí quedó el enemigo número uno, el más poderoso del mundo, ahí quedó. Ahora, después de haber tantos milagros de parte de Dios, después de haber tantos milagros de parte de Dios, vamos a mirar cómo reacciona el pueblo. Ellos tienen un momento que alaban, glorifican a Dios. Lo vemos en el capítulo 15, donde está el cántico de Moisés y de María, su hermana. Y entonces llegamos al capítulo 16. Y hay uno de los primeros problemas que ellos enfrentan. Dice en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuántas personas murmuraron y se quejaron? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué dice ahí en la palabra? ¿Cuál es la palabra que usa? ¿Todos? ¿Todos? Todos en la congregación se quejaron. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Porque cuando Moisés dice, ustedes están murmurando de mí y Aarón, ¿y qué somos nosotros? Ustedes están murmurando contra Dios, no es contra mí. Es contra Dios que ustedes están murmurando. Ellos están enojados. ¿Qué eran ellos en Egipto? Esclavos. ¿Los trataban bien como esclavos? No. Ahí eran maltratados. Ahí eran ahí cada cuando Moisés nació, ¿cuál era el problema, la situación que había en ese momento? Que querían matar a todos los niños varones porque le tenían miedo a los israelitas. De 2 años para abajo, por eso tuvieron que esconder a Moisés. Un pueblo que fue maltratado y abusado de ellos. Y aquí la memoria de ellos como que ha cambiado, ¿verdad? La memoria de ellos ha cambiado. No se recuerdan cómo los maltrataban, no recuerdan cómo sufrían, sino al contrario, se recuerdan de cómo podían comer y cómo podían saciarse de pan y cómo tenían tanta carne. ¿Cómo se nos olvida a nosotros como seres humanos, como Dios, de dónde Dios nos ha sacado? Y entonces dice aquí, en el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos de nuevo? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Se han fijado cuántas veces hemos leído que Jehová ha escuchado las murmuraciones? Que Jehová ha escuchado estos complaints de estas personas. Versículo 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones, otra vez lo leemos, de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres, para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el día sexto día os da pan para los días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó Maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y ahí vamos a parar. Ellos recibieron instrucciones. ¿Eran instrucciones difíciles? ¿Era un milagro que Dios había hecho con ellos, no basado en un pueblo que había adorado a Dios y le había pedido un milagro. Porque normalmente cuando nosotros pensamos de un milagro, ¿qué es lo que pensamos? Que hubo un pueblo que estaba, ay Señor, por favor, ayúdanos, ponga tu mano, orando, alabando, glorificando. Pero aquí en este momento, Dios hizo un milagro que vinieran las codornices y que bajara el maná por las murmuraciones. Lo leímos varias veces, por las murmuraciones de este pueblo. Y dice en el versículo, ahora no lo puedo encontrar, pero lo estaba probando. Ok, en el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Un milagro que Dios hace, pero es para probar el pueblo. Es para probarlos a ellos. Dios sabe cómo ellos van a salir. Claro que Dios sabe cómo ellos van a salir, pero ellos no saben. Ellos no saben lo que está en su corazón. Ellos no saben ni entienden a este Dios que está obrando en su vida, que ha estado haciendo todos estos milagros. Los está probando a ellos. Y óyeme, cuando Dios nos prueba, porque hay dificultades que nosotros tenemos por causa de nuestra carne o por causa de consecuencias de nuestros pecados o nuestras malas decisiones, pero aquí esto es una prueba de Dios del carácter del pueblo. Y hay momentos que Dios nos prueba a nosotros para ver, para que nosotros veamos lo que está ahí. Y le puedo decir que en mi vida han habido momentos que he pasado por una prueba y yo digo, wow, Señor, gracias. Pasé esta prueba en este momento, yo no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que iba a decir, no sabía cómo iba a actuar. Y en ese momento tú te glorificaste y tú hiciste algo, un milagro tremendo, gracias Señor. Pero hay pruebas. Hay pruebas, hermanos, que a veces vienen a nuestra vida y nosotros decimos, wow, yo que pensaba que estaba tan madura en las cosas del Señor, yo que pensaba que yo estaba tan lista, que yo sabía tanto de la Biblia, que estaba tan fuerte, y fallé. Wow, fallé, porque no podía seguir las instrucciones. Las instrucciones prueban nuestra obediencia. Podemos ser obedientes en todo momento, en toda situación. La situación aquí es que estaban en un desierto, en un lugar, no hay nada en el desierto, no hay nada pasando, no hay pachanga, no hay muchas distracciones, no hay muchos problemas, no hay nada que hacer en el desierto que estar comiendo y preocuparse por ese día, lo que vamos a hacer, vamos a caminar un poquitico. Y en esta situación tan controlada, Dios le da unas instrucciones. Y las instrucciones que le da son instrucciones simples, no son complicadas. Quiero que salgan por la mañana. Tienen que recoger el maná. Tienes que recoger X cantidad por persona. No lo guardes para el otro día. El día siguiente yo te voy a mandar más. Y en el día de reposo, bueno, para ese día tienes que recoger doble, porque el día siguiente yo no te lo voy a mandar y ahí no se te va a echar a perder, no se va a volver gusanos, no va a tener peste, no va a tener mal olor, va a estar sanito, lindo, perfecto para ti, para comértelo el día siguiente. Siga mis instrucciones. Pero vemos ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Pueden ellos seguir las instrucciones? Algunos salen y al recoger el maná dicen, ¡ay! Pero mañana no me va. ¿Y si mañana Dios se olvida de mí? ¿Y si mañana Dios dice, no le voy a mandar más comida a ustedes? Bueno, entonces, para asegurarme, para estar segura de que voy a tener, pues voy a coger más. Y yo sé que Dios dice que se va a volver gusano, pero yo no lo creo. Yo no lo creo. Déjame ir y guardar más. Esa es la mentalidad humana. Nosotros siempre estamos con esa expectativa, con esa preocupación, ese miedo, ese temor de que Dios no va a cumplir su palabra con nosotros. Siempre tenemos ese miedo de que Dios en algún momento va a decir, bueno, ya me cansé de ti, ya yo no quiero tratar más con tus problemas, eres un hijo demasiado desobediente, muy difícil y ya, no quiero saber nada contigo. Y ahí lo más interesante es que Dios con su paciencia, Dios con su paciencia con nosotros como el buen maestro que Él es, trata con nosotros. Déjame repetirte las instrucciones de nuevo. Déjame repetirte las instrucciones de nuevo. Cuando yo tengo estudiantes en mi clase, es interesante porque tú tienes los estudiantes que están atendiendo lo que el maestro está diciendo. Tú estás dando las instrucciones de lo que tienen que hacer y hay estudiantes que la primera vez que tú le dices las instrucciones entienden perfectamente lo que tienen que hacer. Y entonces tienes ese estudiante que a los 5 minutos que ya tú diste las instrucciones y que todo el mundo empezó a trabajar, levanta la mano. Maestra, ¿qué es lo que estamos haciendo? No entendí las instrucciones. No entiendo. Y la cosa es que a veces, vamos a hablar claro, la mente del estudiante a veces está en Marte, Júpiter, Neptuno, dando vueltas por todo el mundo. Lo menos que está haciendo es concentrándose en la lección. Somos personas distraídas y a veces Dios nos está dando las instrucciones y nosotros estamos... No estamos atendiendo las instrucciones de Dios. Y no son complicadas, no son difíciles. A veces para nosotros es difícil escuchar instrucciones. A veces en una conversación con mi esposo o a veces en una conversación con mis hijos, yo estoy hablando y estoy diciendo algo y noto un silencio raro y extraño del otro lado. Y pienso, ¿me está atendiendo? ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Déjame darle un examen. ¿Qué fue lo que dije? ¿De qué es lo que estaba hablando? Y ahora hoy en día tenemos los telefonitos y el texting y todo eso. Y cuando ya tú ves que tu hijo o tu hija está con texting y tú le estás hablando y te están diciendo, ajá, ajá, ajá. ¿De qué te estaba yo hablando? Bueno, era algo de, yo no sé, de limpiar. Es difícil para nosotros escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y C.S. Lewis, un autor cristiano y filósofo, una de las cosas que dice es que Dios nos habla por medio de las cosas buenas de la vida, nos habla por medio de nuestras conciencias, pero nos grita en nuestro dolor, porque es difícil coger nuestra atención. Para nosotros que estamos entre tantas cosas que nos distraen, es difícil atender a Dios. Y a veces por medio del sufrimiento y los problemas es que Dios entonces dice, bueno, aquí voy a agarrar tu atención. Aquí vas a saber lo que te estoy diciendo. Porque es difícil para nosotros escuchar. A veces es que no entendemos las instrucciones, punto. A veces cuestionamos, ¿para qué es esto? Mis estudiantes lo hacen todo el tiempo. ¡Ay, maestra! ¿Y por qué tenemos nosotros que estudiar esto? Porque hay que estudiarlo, porque lo digo yo. A veces Dios nos dice, aquí están las instrucciones y nosotros, ¿y para qué? Señor, yo no entiendo por qué me estás dando estas instrucciones y cómo me va a ayudar esto. Tú sabes lo que eso demuestra, que no tenemos confianza en el que nos está dando las instrucciones. Pensamos nosotros que nosotros tenemos mejor idea de cómo deben ser las instrucciones. Yo he escuchado personas que me han hablado y yo misma lo he hecho. Cuando estamos pasando una dificultad o estamos pasando un problema, estamos entonces preguntando, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no hizo lo otro? No tenemos confianza en la sabiduría y la soberanía de Dios en tratar en nuestras vidas y saber lo que Él tiene que hacer para nosotros y para las otras personas alrededor de nosotros. A veces nosotros pensamos que todo depende de nosotros. Y si yo no lo hago, si yo no lo resuelvo, si yo no digo, yo tengo que hasta decirle a Dios cómo resolverlo porque Dios no sabe lo que está haciendo. Oye, qué arrogancia de parte de nosotros. Y tenemos que, y ahí no, el Señor nos dice, hey, te estoy probando, mira esa arrogancia. Te estoy probando, mira eso lo que está saliendo de tu corazón. Y tenemos que entender también que en las instrucciones Dios no nos puede llevar a la madurez. Cuando no podemos con las instrucciones básicas. Si tú no puedes hacer lo básico, si en este momento estamos aprendiendo unos movimientos de karate o lo que sea, hay movimientos que son básicos, que tú no puedes pasar al otro nivel. Tú no puedes ir y madurar y ser mejor hasta que tú no aprendes lo básico. Y a veces con nosotros estamos en lo básico y no podemos pasar. No podemos pasar. Como le hablé, son instrucciones fáciles. Mas sin embargo, ellos salieron, sacaron, fueron y recogieron más maná que lo que tenían que recoger. En el día de reposo, ¿qué es lo que dice la palabra? En el día de reposo, cuando Moisés le dijo, no salgan de sus casas, quédanse tranquilos, ¿qué hicieron algunas personas? Salieron a recoger. No podían con las instrucciones básicas. Y nosotros como cristianos, personas que estamos en nuestra jornada con Dios, tenemos que entender que nosotros no podemos madurar. Dios no nos puede llevar al próximo nivel hasta que nosotros no entendamos y seamos fiel en las cosas básicas. Si entendemos cuáles son las instrucciones, vamos a mirar cuáles son las instrucciones. Vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 22. Versículo 34, Mateo capítulo 22, versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De ahí viene todo. Número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere decir que cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa que esté entre tú y Dios, hay un problema ahí. Las instrucciones son fáciles. Lo único que a veces a nosotros no nos gustan las instrucciones. A veces las instrucciones somos rebeldes. Yo me recuerdo que en la escuela, en kindergarten, la maestra nos dio unos papeles con unos dibujos de unos pájaros negros, supuestamente. Había que colorearlo. Y la maestra nos dice, era de un pájaro y ella nos dijo, mira, yo quiero que ustedes lo pinten azul para que sea un pájaro azul, a bluebird en inglés. Y entonces yo y mi amiguita estábamos ahí y mi amiguita dice, ay, a mí me gustaría pintarlo de negro mejor. ¿Qué tú piensas? Yo dije, ay, sí, me gusta pintarlo mejor de negro. Y la maestra nos había dado las instrucciones, píntalo azul. Pero en ese momento, rebelde, quería yo hacer lo que yo quería hacer y yo quería hacer un pájaro negro. Y lo pinté de negro y la maestra me dio F. No me gustó que me diera un F. Y me lo puso bien grande sobre el pájaro para que yo lo viera. Pero es que somos rebeldes. A veces las instrucciones no nos gustan. Porque no nos conviene. Porque no está de acuerdo a lo que nosotros queremos. A veces la palabra nos dice, y esta ley emana de estas leyes. No hagas yugo desigual. ¿Verdad? Que eso emana, viene de estas leyes. No hagas yugo desigual. ¿Cuántas veces he visto personas enamorarse de alguien que no es cristiano o cristiana? Y entonces la conversación es, bueno, yo lo voy a traer a la iglesia, yo le voy a hablar de Dios y tú vas a ver que él va a cambiar. Y excusas. A nosotros nos gustan las excusas. Cuando no van con las instrucciones que Dios nos da, hacemos excusas. La palabra nos dice que cuando venimos ante su presencia y vamos a orar, y lo dice en Mateo, y tienes un problema con tu hermano, ¿qué nos dice la palabra? De nuevo, esto emana de estos dos mandamientos. Arréglate primero con ese hermano que tienes el problema y después vuelva y ponte a orar. ay, Señor, pero yo no sé, esa persona es tan difícil y me cae tan mal y yo me siento mal cuando le hablo y si me insulta y si me dice algo, porque entonces si me dice algo voy a tener que darle un piñazo y entonces se va a volver la cosa. Es mejor que me quede aquí tranquilita y callada. Hacemos excusas porque no nos gusta las instrucciones. Hay varias razones por la cual a veces no seguimos las instrucciones, pero cuando seguimos las instrucciones, cuando podemos mirar aquí y decir, ok, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, cuando podemos decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo y vivirlo, que no es fácil, ¿qué bendición viene a nuestra vida? Porque entonces, en vez de estar preocupados por las instrucciones, podemos disfrutar el maná. Podemos disfrutarlo. Ahí no vemos en ninguna parte en ese capítulo 16 que acabamos de leer que el pueblo le dio gracias a Dios por el maná. En ninguna parte pudimos leer que hubo un momento de reconocimiento de lo que estaban experimentando, que era un milagro. Tú sabes lo que es saber que Dios va a estar proveyendo por ti. Por 40 años Dios le dio el maná. Mas sin embargo, no vemos en ningún momento quedarse atónito, sin palabras, de lo que Dios le está dando y le está ofreciendo. Estaban tan preocupados por las instrucciones que no podían ver la bendición. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en eso? Que nada más podemos ver, ay, las instrucciones y esto. Que la bendición de nuestra salvación, la bendición de la gracia de Dios, la bendición de la misericordia de Dios, la bendición de que Dios provee todos los días para nosotros, estos milagros todos los días que vemos, no la apreciamos ni la reconocemos porque estamos con los ojos en otras cosas. Hermanos, lo que yo le quiero decir en esta mañana, disfruta el maná. Disfruta la bendición, disfruta el milagro, reconózcalo, véalo, habla con Dios acerca de ella, porque ese milagro es algo increíble que estás viviendo y no lo reconoces en tu vida. Quiero terminar con las palabras de C.S. Lewis, que dice, pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuerte, pero demasiado débil. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con bebidas y sexo y la ambición, cuando infinita alegría se nos ofrece. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que se entiende por la oferta de un día de fiesta en el mar. Somos demasiado fácilmente satisfechos con las cosas de este mundo que no vemos las bendiciones. Vamos puestos de pie, hermano.